El tiempo de los intentos, la revolución de ser amado y respetado.
Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 10 del podcast El tiempo de los intentos, crianza transformadora. Os habla Cristina Oliva, periodista, acompañante maternal y asesora de crianza consciente. Como siempre, con la voluntad y la ilusión de acompañar a madres y padres en este camino de transformarnos a nosotros mismos y transformar la sociedad a través de una crianza que libere a esas personas que son nuestros hijos y que haga de este mundo un lugar mejor. Como sabéis, suelo hacer entrevistas a expertas y expertos de diferentes ámbitos que nos pueden arrojar luz y dar ideas, datos, recursos. En el caso de hoy, he decidido entrevistar a una madre, a una persona que conocí en mi formación de doula y que, bueno, ahora lo veréis porque se expresa muy bien y os va a atrapar seguro en su relato, en sus palabras. Es una persona llena de fuerza, llena de luz, llena de poder. No sé cómo explicarlo, ahora de verdad lo vais a entender. Ella es Cristina Hidalgo, de profesión sanitaria. Ella luego os explicará bien a qué se dedica, qué hace, cuál ha sido su itinerario. Lo que quiero contaros es por qué entrevisto a Cristina. La entrevisto porque, como tantas mujeres en nuestro país y en otros muchos países, tuvo la desgracia de vivir un parto, o en este caso una cesárea, no respetada. Más allá de si fue necesaria o innecesaria, que ella lo explicará, pues bueno, vivió una situación de falta de respeto, de violencia obstétrica, que de alguna manera la traumatizó fuertemente y que marcó mucho el inicio de su maternidad y el tiempo que necesitó esperar para volver a ser madre. Después de esta experiencia, por suerte, tuvo su segundo embarazo y ha logrado un parto respetado, sanador y maravilloso. Un parto vaginal después de cesárea, que es una cosa muy importante que difundamos, que esto es posible, que el cuerpo puede, que vale la pena intentarlo si es algo que de verdad deseas. ¿Qué pasa? Que la conversación fue tan interesante, nos abstraímos tanto hablando y comentando todo lo que ella había vivido, que hablamos más de una hora y media, por lo cual he decidido dividir este podcast en dos, ¿no? Lo que no son dos episodios que duren lo mismo, son episodios divididos de manera temática, es decir, en el primero vamos a escuchar cómo Cristina nos explica su primer parto, su cesárea, el nacimiento de su primer hijo. Y en el segundo vamos a escuchar cómo se desarrolló, cómo se preparó y cómo vivió el parto de su segunda hija, su parto sanador. Así que de momento os dejo con la primera parte. Y como siempre os animo a escucharlo con calma y con tiempo y sabiendo que no pasa nada, se puede parar y continuar en otro momento. Sé que es largo, pero de verdad que vale la pena escuchar a Cristina. Gracias. Bueno, aquí estamos con Cristina Hidalgo y con la preciosa Emma, que justo ahora mismo se acaba de colocar en su tetita y que nos va a acompañar en esta entrevista. Hola, Cris.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, mira, para empezar, como yo ya he explicado en la introducción un poco el motivo de esta entrevista, cuéntanos un poquito, ¿quién es Cristina Hidalgo?
Cristina Hidalgo es una mamá, bimamá desde hace un par de meses, De un precioso niño que se llama Paul, que nació finalmente por cesárea, que luego hablaremos un poquito más del tema. Y de Emma, que tiene 2 mesecitos, que nació en casa, en un parto increíble. Y tengo 30 años, recién cumplidos de este año. Y a nivel de formación profesional, pues soy auxiliar de enfermería y higienista bucodental.
¿De dónde eres?
Cornella, de Llobregat.
Provincia de Barcelona, para aquellos que no lo conozcan. Bueno, Cris, pues ya sabes que el motivo de esta entrevista justamente es contar ese itinerario tan empoderador que tú has hecho, ¿no? Desde un primer parto, en cierto modo, frustrado, con violencia obstétrica y que para ti dejó una huella y una herida grande, hasta este parto de Emma, que ha sido pues absolutamente empoderador y salvaje y bueno, todo lo que se, y sanador, todo lo que se nos pueda ocurrir de bueno, ¿no? Para calificarlo. Así que si te parece, lo haremos de manera cronológica y nos cuentas un poquito, justo antes de nacer Paul, ¿cómo afrontabas tú el parto que se avecinaba y cómo transcurrió todo?
El parto de Paul yo lo preparé con unas expectativas muy altas, tengo que ser sincera conmigo misma. Yo tenía unas expectativas muy grandes de hacer un parto natural, un parto vaginal, sin epidural, un poco bastante idílico. No nos vamos a engañar. No me preparé para que todo saliese mal y eso es un aprendizaje que con el posparto me he dado cuenta que fue un poquito error, que podía haber también, hay que prepararse para que no salga todo como tú esperas. Y bueno, yo traje un recorrido en el que estaba muy empoderada, una mujer muy informada siempre. Consultaba muchas webs como El Parto Es Nuestro, como Donayum, Asociación El Parto Respetado, en el que me informaba muchísimo con evidencia científica, con datos reales, no con lo que te cuenta el ginecólogo con sus miedos, y estaba muy empoderada, ¿eh? Yo en ese sentido no puedo decir otra cosa.
Eras bastante joven, ¿no? Que tenías 26 años. Porque, digamos, en este país solemos tener hijos un poco más tarde.
Sí, yo me quedé embarazada que tenía 25 años y Paul nació que ya había cumplido los 26. Lo que pasa es que yo, como auxiliar de enfermería, ya había trabajado en una sala de partos y ya tenía la experiencia de vivir la violencia obstétrica en primera persona. De hecho, yo ahí, en esos 20 años que creo que fue cuando empecé a trabajar en la sala de partos, no tenía ni idea de lo que era un parto respetado, ni sabía qué era la violencia obstétrica, pero yo cuando veía una episiotomía, algo me resonaba de que eso no estaba bien. Y ahí fue cuando yo me empecé a cuestionar y empecé a informarme sobre qué estaba pasando, por qué estábamos haciendo aquello que era tan violento y tan brusco. Y fue a través de dedicarme en la sala de partos a trabajar, a acompañar nacimientos como auxiliar de enfermería, que empecé a informarme sobre qué quería yo para mi parto. Entonces, cuando ya me quedé embarazada, años después, empecé a informarme y a buscar y a hacer cursos y demás para ver qué podía mejorar para que todo aquello que yo había vivido no me ocurriese a mí.
¿Tú habías dado un giro profesional antes de tener a Paul o fue posterior?
Yo, cuando estuve trabajando en la sala de partos, acabé cogiendo una excedencia porque a mí aquello no me acababa de resultar para nada algo positivo ni algo... O sea, toda la violencia que yo viví allí me empezó a crear ansiedad, me empezó a crear darme cuenta de que aquel quizá no era mi lugar acompañar ese tipo de nacimientos. Y al final acabé cogiendo una excedencia para formarme para lo que en un futuro me gustaría ser comadrona. Empezar a dirigir mi camino hacia hacer un grado superior, luego hacer las PAU y luego acceder a la universidad.
Muy bien. Volvemos entonces a cómo se desarrolló el parto de Paul.
Pues el parto de Paul, como ya he comentado antes, yo estaba muy informada, muy empoderada, sabía que tenía que ir con la escopeta cargada, sabía que tenía que ir con mis decisiones muy claras, yo iba con un plan de parto ya hecho, y aún así, bueno, pues la vida te pone en situaciones, ¿no?, que tú no esperas. Yo me puse de preparto, empecé un lunes a las 7 de la mañana. Sobre el mediodía el dolor ya era muy insoportable, nos acercamos a San Joan de Déu, que es donde al finalmente nació Paul. me hicieron un tacto y vieron que todavía ni había empezado a dilatar, ni había borrado cuello ni nada, aunque sí que tenía contracciones muy dolorosas, no estaban siendo efectivas. Me mandaron para casa varias veces hasta que finalmente, el día 15 a las 5 de la tarde más o menos, ingresé ya dilatada de 4 centímetros. Yo pensé, genial, qué bien, maravilloso, ya empieza el parto. Además, la sala de parto natural estaba libre, o sea, era como genial, se han alineado los astros y voy a poder tener mi parto, ¿no? Pasamos a la sala de parto natural, me recibió una comadrona majísima y enseguida ya vino la del turno que me tocaba, la que iba a atender mi parto. Con ella no hubo nada de feeling, no se presentó, no... Vamos, es que no sé, cruzamos dos palabras de, bueno, si necesitas algo ya me contarás. Lo que sí que vino es acompañada de la YIR, que es la persona que está en formación para ser comadrona, que son 2 años, que yo ya había coincidido con ella en las clases preparto, con lo cual fue un acompañamiento genial porque ella ya me conocía. Yo quería una doula para mi parto, pero no me dejaron entrarla en San Juan de Déu, solo permitían un acompañante. Entonces ella... pudo suplir un poco la figura que yo necesitaba un poco más a nivel emocional porque ya había una conexión anterior. Ella me acompañó de manera genial, me hicieron varios tactos en el que, bueno, iba lenta pero iba haciendo, pero todo se giró sobre las 9 de la noche cuando la comadrona se tenía que ir a cenar y volvió muy rápido. Yo dije, uy, qué raro, esta mujer me ha dicho que tarda una hora, qué rápido ha cenado, ¿no? Empezó a mirarme la tensión, a mirarme la fiebre, ¿no? Yo percibí que algo no iba bien. Y definitivamente cuando me quitó el termómetro estaba a 38,7 de temperatura, que es una fiebre intraparto que es, bueno, algo importante a tener en cuenta. Entonces llamaron a la ginecóloga, que enseguida vino, y ya me habló de cesárea directamente. Ya me dijo que una fiebre intraparto, que es una infección seguramente, que me iban a hacer una analítica, pero que sí quería una cesárea porque eso podía hacer que el bebé pues hiciese sufrimiento fetal. De hecho, ya había un poquito de taquicardia, el corazón de Paul ya estaba un poquito acelerado y que, bueno, que eso era motivo de cesárea. Yo le dije que vamos a esperar, por favor, porque ya entrar, o sea, era como, hola, estoy en la sala de parto natural y me estás hablando de cesárea, por favor, no, vamos a ir paso por paso.
Pero previamente a esto, ¿tú habías podido entregar el plan de parto y habías sido bien recibido?
A mí no me habían querido coger mi plan de parto, ¿vale? Ellos te ofrecen su modelo con sus palabras, que no es lo mismo lo que tú quieres expresar, lo que yo había expresado de mi puño y letra en mi plan de parto a lo que ellos describen. Entonces habíamos como completado, ellos tienen como un modelo que tú vas rellenando y te dejan como una línea para que tú especifiques un poquito más. Pero el mío de puño y letra no me lo dejaron entregar, fue un modelo suyo, de ellos.
¿Sabes si esto ha cambiado con los años?
Conozco casos en el que sí que han aceptado el de puño y letra el tuyo, el que tú quieres, pero normalmente intentan la vía de elegir el modelo suyo y completarlo.
Vale, continúa, Cris.
Pues me hicieron la analítica, como digo, para saber a ver si de dónde venía esta fiebre. Confirman que es una infección, que es algo grave, que no se puede poner la epidural porque hay un riesgo de contraer meningitis, que nadie me va a poner, ningún anestesista me va a poner la epidural, con lo cual, claro, las limitaciones son muy claras, ¿no? Si en algún momento me rindo a nivel de dolor, no hay manera de hacer otra cosa que no sea una cesárea o aguantar el tirón hasta el final, siendo parto natural, que eso a mí a priori no tenía ningún problema porque es lo que yo buscaba, ¿no? Pero, bueno, ella, la ginecóloga habla en todo momento, tenía muy claro que quería hacer una cesárea. Ella decía que yo iba muy lenta, que estaba siendo muy lenta y que no iba a soportar el dolor y que no íbamos a poder esperar todas las horas que ella preveía en su bola mágica que me quedaban para que yo aguantase el dolor y que eso iba a ser muy largo y el bebé, si hacía otra taquicardia, pues que me iba a dormir y me lo iba a perder. Que entonces... ¿Qué prefería? ¿Si prefería una cesárea tranquila o si me dormía y me lo perdía todo? Claro, fue una coacción y un autoritarismo por su parte en el que nos puso contra las cuerdas, ¿no? Fue como susto o muerte, o una cesárea, que era lo que no queríamos, o si vuelve a hacer una taquicardia, o una cesárea con una sedación total, o sea, sin estar despierta, con un posoperatorio de recuperación de 4, 5, 6 horas, y fue bastante violento por su parte. En todo momento la sensación fue que ella quería hacerme una cesárea y acabar con eso. Ella no estaba cómoda, yo intuí mucho, me percibí mucho sus miedos, que no eran míos, eran suyos. Pero claro, en el fondo ella era la que mandaba, con lo cual fue bastante complicado de gestionar.
¿Tú luego has constatado si hubiera habido alguna otra opción?
Luego con los años, soy doula, de hecho nos conocemos a través de la formación de doulas. Tuve la oportunidad, para mí fue un paso muy sanador, de poder hablar con Michel Oden, que es un obstetra francés, bueno, no hace falta explicar mucho de él, me parece, en el que tuve la oportunidad de poder explicarle muy resumidamente mi parto, lo que os estoy explicando a vosotros, poder decirle, mira, me ha pasado esto, esto, esto y esto, ¿tú cómo lo ves? Y fue muy sanador poder escuchar de él, de una persona tan importante, decir que él, con todo lo que yo le había explicado, sí que veía indicios para poder hacer una cesárea, o sea, que estaba indicada. Lo que no estaba indicada es toda la violencia que sufrimos por parte de la ginecóloga, toda la presión y todo el chantaje. Pero sí que él sí veía que podía, que era completamente indicada.
Bueno, eso quieras que no, sirve un poco, ¿no?, para comprender y aceptar, ¿no?
Ese fue un paso clave para mí. Me quitó como si me hubiese quitado, no sé, un bolso lleno de tochanas que llevaba encima. Me quitó un peso muy grande el poder saber que, oye, no era necesaria y innecesaria realmente.
Que esas son, claro, muchas veces muy traumáticas, cuando luego te das cuenta que realmente se podía haber hecho de otra forma. Tenemos a Emma removiéndose, que es lo que pasa cuando todavía está fusionada a tope con su mamá, porque ella tiene solo 2 mesecitos y su mamá está reviviendo cosas que han sido duras para ella. Además está haciendo una entrevista, que quieras que no, siempre se pone uno más tenso, ¿no? Y mira, pues ella misma está como manifestando inquietud. ¿Seguimos? ¿Estás bien?
Bueno, pues continuamos.
Ah, sí, perdona. Te quería decir que cuando pudiste hablar con Michel Oden, Paul ya tenía 2 años, ¿no?
Sí.
Vale, vale.
Sí, Paul tenía 2 años y pico y medio.
O sea que en ese tiempo tú habías arrastrado un poco esa duda que te corroía, ¿no? De saber si bueno, había sido necesario o no pasar por esta intervención. Vale, pues entonces dais el consentimiento, estabas con tu pareja, no lo hemos dicho esto, ¿no? Estabas
sí.
Con tu pareja, dais el consentimiento, ¿no? Supongo, en el momento en que ella os plantea esta dicotomía, ¿o qué es lo que sucede?
Pues seguimos luchando. Yo es que lo tenía tan claro que quería quemar hasta el último cartucho. O sea, esa sensación que tienen muchas mujeres de podía haber hecho más, ¿por qué dije no? ¿Por qué no dije que no? Yo esta sensación no la tengo, que eso también es un paso muy importante para poder sanar. Yo quemé todos, absolutamente todos los cartuchos que yo tenía. O sea, dijimos, vale, bueno, hay una infección, esto no es fácil, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos hacer? ¿Podemos intentar algo más? Y ella sí que nos planteó, aún siempre siendo la cesárea, en todo momento, su prioridad, siempre es, podemos hacer esto, pero la cesárea es lo mejor que hay que hacer ahora. O sea, y era como, no. Y era, no, vamos a buscar otra opción. O sea, era yo la que tenía que luchar todo el rato que quería un parto vaginal. Nos planteó hacer una prueba que se llama el pH, que es para constatar realmente si el bebé está haciendo un sufrimiento fetal o no. Yo le dije, perfecto. Ella me dijo, a ver, es una prueba que duele muchísimo, ¿eh? Yo mejor haría la cesárea, porque sin anestesia, esto es insoportable. Mira, a Emma no le gusta nada lo que estoy diciendo, ¿eh? Está completamente enfadada, está reivindicando lo que su hermano no puede decir ahora. Y yo le dije, no, mira, yo he venido aquí a parir, parir duele, lo sé, con lo cual, si esto duele, pues pa'lante. O sea, si es otra puerta que podemos abrir a que pueda tener otro final que una cesárea, vamos allá. Realmente sí que es bastante doloroso el tema del pH sin anestesia, pero bueno, oye, se vive igual que paría Emma y lo hice perfectamente, con lo cual no tuve ningún problema. La primera vez, al hacerlo un residente, que es una persona en formación, un médico en formación, aunque en el plan de parto pedimos que por favor no entrase gente en formación, no nos lo respetaron. Entró gente en formación. La primera muestra fue insuficiente porque esa persona pues no tenía la destreza todavía, ¿no? Estaba aprendiendo. Y tuvimos que volver a pasar por el mismo, volver a introducir ese aparato que lo que hace es abrir para poder sacar la muestra de sangre de la cabeza. Y cuando la analizan nos dicen que está perfecto, que el niño está bien, que no hay sufrimiento fetal, que el pH es correcto. Pero aún así ella ya lo tenía en la cabeza, la ginecóloga ya, no, o sea, era como a ver por dónde los encuentro, dónde está la excusa para poder hacer una cesárea, ¿no? Y es que para poder hacer esta prueba hay que hacer un corte, hay que romper la bolsa para poder acceder a la cabecita y poder sacar la muestra de sangre. Entonces, al romper la bolsa salieron las aguas teñidas y ella ya ahí nos sentenció, ya no pudimos decir nada más. Ella dijo, no, las aguas están teñidas, aunque el pH ha salido bien, vamos a cesárea. Ahí ya se acabó la lucha, ya no nos dejó, ya dijo, no, ya hasta aquí hemos llegado, ya no hay nada que hacer, vamos a cesárea, o hacemos una cesárea tranquila, o a la que vuelva el niño a hacer una taquicardia, te duermo y se acabó, y te lo pierdes todo. Y ahí, claro, yo me rompí, yo ya llevaba llorando rato, ¿no? Pero ahí nos rompimos. A mí me dijo que íbamos a hacer una cesárea tranquila y allí todo el mundo empezó a correr como si hubiese algún problema, aunque el corazón de Paul estaba perfecto, el pH no había sufrimiento, pero todo el mundo corría. Fue un momento de absoluto miedo y pánico en el que lo pasamos muy mal. De repente me giré y Xavi ya no estaba, se lo llevaron y lo pasamos muy mal.
Vamos a hacer una pequeña pausa porque Emma se está poniendo un poco nerviosa y aunque en realidad podríamos luego cortar, prefiero hacer esta pausa que también va a ser bueno para ti. Aquí estamos de nuevo, continuamos. Nos habíamos quedado justo cuando nos contabas un momento de mucha tensión y muchos nervios, que es cuando todo el mundo parecía correr, ¿no? Bueno, parecía, ¿no? Corría a tu alrededor.
Exacto. Retomamos a partir de ahí, que es que quedamos, bueno, ella sentencia que es una cesárea. Yo, ni Xavi ni yo en ningún momento decimos que sí. Es como, se hace lo que yo digo y punto. Y todo el mundo empieza a correr cuando efectivamente ella nos había dicho que sería una cesárea tranquila porque no había indicación de ni sufrimiento fetal ni nada por el que correr. Todo el mundo empieza a correr, a mí me empiezan a tirotear, ¿no? Me llevan corriendo con la camilla, Xavi desaparece. Es un momento absolutamente caótico, de pánico total y absoluto, en el que no sabes qué va a pasar porque yo nada más no me había operado nunca, ni había tenido anestesia nunca, ¿no? Entonces no sabía qué iba a pasar ni qué iba a ocurrir. Sí había vivido una cesárea, o sea, había como auxiliar de enfermería, había instrumentado una cesárea, había pasado material, sabía el proceso paso a paso, pero no lo había vivido jamás, ¿no? Y es una sensación completamente diferente y de un miedo y caos absoluto.
¿En este hospital permitían a la pareja estar o no?
Sí permiten el acompañamiento siempre y cuando no sea una cesárea de urgencias. Cuando es una cesárea, en principio, como la mía, en el que, bueno, pues es lo que toca por X motivos, sí que dejan pasar. Si hay una urgencia vital, no dejan entrar al parto. Y en este caso, claro, yo vi a mi pareja desaparecer y pensé, bueno, que no, ese caos de qué está pasando, ¿no? Me sentía como, incluso como si no estuviese viviéndolo en primera persona, como si yo fuese un personaje secundario cuando realmente era la protagonista, ¿no? No tenía el control de la situación ni podía hacer nada. Enseguida me pusieron la anestesia y ahí fue cuando yo ya me relajé, cuando dije, bueno, ya está, ya no tengo nada que luchar, ya no tengo nada que hacer, me emociono un poco incluso, no tengo ya nada más que luchar y ya está, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero sí con la certeza y la firmeza de que lo he intentado absolutamente todo y ya no ha podido ser nada más. En el momento en que me pone la anestesia, cuando dejo de notar el dolor que yo llevaba sintiendo 3 días de preparto muy intenso y muy duro, sí que es como que ya me relajo. Ya digo, bueno, ya está, hasta aquí. Y es cuando entra mi pareja, que él sí que... Yo conseguí relajarme mucho y decir, bueno, pues ya no hay otra salida. Y él sí que es cuando él se puso muy nervioso, estaba blanco, pobrecito. Lo pasó realmente bastante mal y fue yo incluso la que tuve que tranquilizarle un poquito de tranquilo, estoy bien, me encuentro bien, estoy tranquila, no es lo que yo quería, ni muchísimo menos, pero es el camino que ha llegado, ¿no? Y ya no podemos hacer nada más, ya vamos a intentar disfrutar dentro de lo que se pueda, que nos den a nuestro bebé lo antes posible y que esto acabe ya. Yo sobre todo quería que acabase lo antes posible. Entonces, bueno, pasó la intervención quirúrgica. Y ya nació Paul, bueno, lo sacaron de mí. Nos enteramos porque la anestesista, que fue muy amable, muy agradable en todo momento, nos lo dijo. La ginecóloga siguió con la misma actitud durante toda la cirugía, hablando de sus cosas, vamos a ir al fútbol, ¿no? Estas cosas que dices, no toca, ¿no? Y yo sobre todo le decía a Xavi, por favor, háblame de lo que sea, aunque sea de vamos a ir mañana a comprar, aunque sea mentira, háblame, porque no quiero estar pendiente de escuchar lo que hablan, de saber en qué proceso de la cirugía están, porque yo en mi cabeza la tenía muy estructurada y sabía que si conectaba con qué estaban hablando iba a saber, me iba a imaginar la cirugía y no era capaz de asumir que me estaban haciendo una cesárea y que me estaban rajando, por así decirlo, no sé cómo decirlo.
Bueno, esa es la palabra, la verdad.
Te rajan, ¿no? Entonces, no quería conectar con la cirugía. Yo quería estar como si no fuese conmigo, ¿eh? Pero sí como hacerlo lo más ameno posible. Que me den a mi niño y que se acabe esto, esta tortura de una vez, porque realmente llegar hasta allí fue una absoluta tortura. Bueno, esta anestesista nos dijo, ya se le ve la cabecita, y yo empecé a llorar, bueno, los dos empezamos a llorar emocionadísimos, y de repente veo a la comadrona, esta persona que no nos había acompañado, porque en ningún momento ya no nos volvió a dirigir la palabra durante todo el proceso en el que ya la ginecóloga tomó las riendas del asunto, ya no volvió a hablar con nosotros, bueno, es que realmente esta chica fue como que no estaba. Sí que la vi con mi hijo en brazos, de refilón a él le vi la naricita y que dije, uy, si es igual que yo, logré solo verle un poquito el perfil de la nariz y se lo llevó corriendo, ni siquiera se acercó a enseñárnoslo, a que yo le diera un beso, a mira tu bebé, enhorabuena, felicidades, ¿no? Ese momento, vale, ha sido una cesárea, pero ¿qué pasa? Mi hijo merece un respeto exactamente igual, ¿no? Se lo llevan corriendo, yo me asusto mucho porque pienso, si no me lo enseñan, no me dicen nada, es que igual hay una emergencia vital para el bebé. Se lo llevan corriendo y le digo a Xavi, ¿ves? Corre, métete allí porque mi hijo tiene todo el derecho de estar acompañado en todo momento por sus padres. Yo lo tenía como muy estructurado, todos mis derechos y todo lo que tenía que hacer.
Es que es algo además que es una información que no se tiene. No estamos convencidos de que nuestros hijos y los bebés desde el momento en el que nacen tengan el derecho de estar acompañados. Asumimos que nos digan que no se puede y ya está.
Totalmente, yo porque estaba súper informada y lo tenía grabado a fuego en la piel casi, de que si tenía que pasar en algún momento una separación, mi hijo tenía el derecho de estar acompañado por mí o por mi marido en todo momento, y como yo no era, en ese momento no era posible, le dije, ves allí y corre hacia allí y mete la cabeza, tú mira, o sea, me da igual qué está pasando, que te informen de qué está pasando. Y realmente no pasó absolutamente nada, porque el niño estaba bien, solo que se lo llevaron a aspirar, bueno, estos procedimientos que se hacen cuando no se tienen que hacer, que lo que hay que hacer es respetar el piel con piel y la no separación de madre-bebé, y es lo que no hicieron. Se llevaron al bebé, lo aspiraron, le hicieron la revisión pediátrica, todo alejado de mí, cuando el bebé estaba completamente sano y hizo un Apgar de 9-10-10, o sea, un Apgar de que no había ningún motivo por el que correr ni por el que no enseñarle a su madre con una cesárea, con no un trauma, pero sí con un parto que ella no quería, porque yo estaba en una sala de parto natural, no intentaron decir, bueno, mira, esta chica quería un parto natural, ha acabado así porque no había otra cosa que hacer, pero vamos a intentar facilitarlo un poquito, ¿no? Ese paso de esas expectativas a una cesárea, pues con Paul no lo hicieron, no respetaron absolutamente nada y no había indicación de correr en ningún momento.
¿Y qué le dijeron a Xavi cuando se acercó allí?
Pues la verdad es que no se lo he preguntado nunca. Ahora me vas a matar, pero... pero él vino y me dijo, no te preocupes, está bien, vuelvo para allá. Y estuvo, pues no sé, a mí me pareció eterno, seguramente fueron 5 o 10 minutos, pero a mí me pareció una absoluta eternidad no ver a mi hijo. Y enseguida vino con él en brazos y la imagen de verlos juntos... a Xavi con él en brazos, me emocionó muchísimo. Ya empecé a llorar. Y cuando, claro, ya me lo acercó y me lo pusieron encima, tuve, dentro de todo, encima tengo que agradecer que en ese momento yo pedí por favor hacer piel con piel. Y gracias al anestesista, que no es su papel ni su función, la anestesista fue la que me lo puso piel con piel. O sea, la comadrona ya no volvió a aparecer para absolutamente nada. Me lo pusieron piel con piel y claro, fue un momento brutal en el que yo no hacía más que llorar y solo podía decirme a mí misma, deja de llorar porque no lo estás viendo bien, lo veo borroso y quiero verlo bien y no lo estoy viendo porque estoy llorando y quiero ver sus ojitos y claro, con las lágrimas pues no podía verlo bien y fue increíble, pero fue un momento que realmente me robaron. En el que eso tenía que haber sido así desde, aunque fuese cesárea, desde que salió. Y es una cosa que me pesa bastante.
De hecho, ahora se está trabajando porque existan protocolos de cesárea respetada, ya que hay que hacer una cesárea, pues poder humanizar todo lo que sucede, ¿no? Pues todo lo que tú estás contando. ¿Lograsteis que hiciera el agarre espontáneo del pecho cuando te lo pusieron por fin o no fue posible?
Pues en ese mismo momento que hicimos piel con piel, yo ya intenté. Imagínate la situación completamente tumbada en una cesárea, o sea, fácil no fue en absoluto, pero sí que el reflejo de búsqueda lo tuvo enseguida y sí que en el quirófano no fue posible, pero cuando me pasaron a la camilla ya no nos volvieron a separar. Eso sí que puedo, o sea, igual que cuento las cosas malas, tengo que contar también las buenas, y es que gracias a la GIR, que se llama Magda, que ya sabe quién es y se lo agradezco muchísimo, ella sí que pudo hacer que no nos separasen y pasamos a la camilla desde el quirófano hasta la reanimación juntos, Paul y yo. Ya no nos volvieron a separar y sí que en la rea sí que logramos que se enganchase al pecho. Y que eso fue, nada, en 20 minutos que había nacido. O sea que en ese sentido sí que estoy contenta de que pudimos, no hubo una separación en la reanimación y demás. Pero bueno, hubo toda una parte muy complicada detrás.
Vale, y a partir de ahí, ¿tú cómo te encuentras? ¿Cómo gestionas todo lo que ha sucedido en tu posparto?
Bueno, en el posparto inmediato, o sea, en ese momento de oxitocina pura en el que tengo a mi hijo, acabo de nacer, conmigo, piel con piel, lo vivo de una manera muy buena, te tengo que decir. Con esa sensación de lucha, de haber luchado hasta el final y de que al final no pudo ser. Y de, bueno, ya gestionaremos con el tiempo el tema de la cesárea. Pero no me pesaba en ese momento, ¿eh? Hablo de un posparto inmediato. Era como, bueno, yo lo he intentado todo, pues acabado así, pero tengo a mi hijo conmigo y estoy muy feliz, ¿vale? Sí que el bajón grande y real viene a las 24 horas del nacimiento de Paul, en el que al hacer una fiebre intraparto hay un protocolo en el hospital que nos indica que al bebé hay que hacerle toda una serie de pruebas para ver que la infección que yo he tenido no se ha pasado al bebé, ¿no? En esas 24 horas a él le hacen dos analíticas en el que los valores salen alterados y cada vez salen más alterados. Y aquí es donde viene la absoluta pérdida de todo. Que es cuando a las 24 horas, y ya nos habían avisado que había salido un poquito alteradas, que a las 12 de la noche le volverían a hacer otra analítica para comprobar si seguía subiendo o si se estabilizaba, ¿no? Sin explicarnos nunca en ningún momento las consecuencias que podía tener para no alarmarnos, que también por parte lo agradezco y lo entiendo, ¿eh? Pero claro, cuando aparecen a la 1 de la madrugada con una cesárea, con 3 días sin dormir, en medio de la noche, y te dicen que se llevan a tu bebé, que hay un valor alterado muy grave, que no saben qué tiene y que se lo tienen que llevar a hacerle pruebas. Pues ahí, yo hasta ese momento había estado feliz, contenta, sí, con un pesar de saber que iba a tener un trabajo que hacer por la cesárea, pero bueno, ¿no? Realmente muy feliz, lo tengo que decir. cuando nos dicen que se lo tienen que llevar, nos quedamos completamente en shock. Yo me quedé completamente paralizada. Tenía a mi hijo en brazos y solo sé que lo abracé fuerte, no podía soltarlo, estaba como agarrotada, por así decirlo. No podía gesticular, no podía hablar, solo empecé a llorar. No pude ni preguntarles a los pediatras qué pasaba. Mi marido sí que hacía muchas preguntas, yo me quedé completamente en shock. Y lo único que logré articular fue: no te lo voy a dar, me lo vas a tener que arrancar de los brazos. No te lo voy a dar. Y ahí fue cuando me vine abajo y perdimos totalmente el control de las emociones, de todo. Fue cuando ya nos dieron como... Yo lo comparo a veces, yo que soy antitaurina, lo comparo un poco cuando, como cuando el torero ya entra a matar al toro. O sea, el toro ya lleva pasando muy, muy mal, muy, lo lleva pasando muy mal mucho rato, pero cuando ya le dan la estacada final es cuando ya lo matan, ¿no? Pues yo me siento tal cual, como cuando ya entran a matar, como cuando ya me quitan a mi hijo, ya fue como hasta aquí, ya no puedo más, ya no puedo aguantar más, el tipo ya me hundo.
¿Lo ingresaron en neonatos o qué sucedió?
Sí, lo ingresan en neonatos, se lo llevan en brazos, de hecho se lo querían llevar inmediatamente. Xavi ahí tiene un papel muy muy importante y que se lo ha agradecido millones de veces, de decir no, a ver, os esperáis, me he visto, porque estábamos en pijama, os podéis imaginar, una de la madrugada, me he visto y yo no os lleváis a mi hijo sin mí en ningún momento. O sea, mi hijo tiene el derecho de estar acompañado y vosotros os vais sin mi hijo, seguro. O sea, os esperáis un momentito, que me he visto, que no va de 5 minutos. Xavi les acompaña a la UCI y yo pido que, por favor, en cuanto puedan... Claro, yo me acababa, hacía 24 horas, no tenía movilidad ni agilidad para salir corriendo detrás de ellos. En cuanto Xavi volvió, me dijo, vale, está en la UCI y tal, no sé qué, te acompaño ya. Pedimos una silla de ruedas lo antes posible, por favor, y me acompañaron a la UCI. Cuando yo entré en la UCI, pues claro, fue horrible, porque justamente yo, como os he contado, me he dedicado a esto, he trabajado en neonatología también bastante tiempo. Cuando yo entré en la UCI y vi todos los niños intubados, todo el ambiente que había, máquinas por todos lados, monitores, pensé, mi hijo se está muriendo o no sé, hay algo muy grave que debe pasar, porque estamos en la unidad donde están los niños más críticos. Entonces te asustas de una manera que no te lo puedes ni imaginar. O sea, dices, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Cuando ya nos llegan las noticias y nos dicen que le tienen que hacer una punción lumbar, que le tienen que hacer analíticas mucho más extensas y que lo van a tener monitorizado, pues te asustas mucho.
A mí, no sé si lo sabes, Cris, no sé si lo hemos hablado alguna vez, pero me pasó algo muy similar, solo que no fue en la UCI, sino en la planta de neonatos, pero también lo mismo, ¿no? Indicadores, en mi caso, porque rompí aguas antes de ponerme con contracciones y, según el protocolo del hospital, pues bueno, habíamos estado demasiadas horas, había que hacer estas analíticas, los indicadores salieron también alterados y también... Se lo llevaron y entiendo muy bien la sensación, aunque la situación no era exactamente la misma, ¿no? Pero esta sensación inesperada de vacío y tú sin poder valerte por ti misma. Y bueno, la verdad es que es una situación muy, muy dolorosa y muy horrible, porque te sientes vendido, ¿no? Nadie te da información, te imaginas de todo. Es duro y es complicado, la verdad es que sí. Pero claro, si además estaba en la UCI, pues eso es, claro, mucho más preocupante, ¿no? Y la punción lumbar, que además sabemos que es algo muy doloroso. Entonces, pues también, sí, sí.
Un dolor desgarrador, de verdad. Yo creo que jamás, sí, no he vuelto a sentir ese dolor nunca de pensar qué le va a pasar a mi hijo, está bien, va a vivir. O sea, un dolor muy, muy, muy desgarrador, como tú dices, de mucha soledad, de mucho miedo, mucho pánico y de no saber qué va a pasar. Y es de verdad muy, muy traumático. Realmente lo que, de toda la experiencia de cesárea y demás, lo peor fue esto. Pero absolutamente, sin ninguna duda, el dolor más desgarrador vino aquí. En la separación de madre-bebé, aunque yo estuve 24 horas en la UCI Y una de las cosas que nos pasó es que, bueno, gracias, tengo que agradecer también a Sant Joan de Déu, que nos permitieron estar los 7 días que estuvo Paul ingresado, que yo también estuviese ingresada. Lo tengo que agradecer porque es algo que no hacen, que muchas veces dan el alta a la mamá. Desde aquí, por favor, hospitales del mundo, tenéis que no separar a la mamá del bebé, porque yo dije, es que yo me muero. Si yo llego a mi casa sin mi hijo, con todo lo que pasaba hasta aquí, es que me muero, por favor, no me puedo ir. Y empatizaron mucho conmigo y me dejaron estar 2 noches más. Sé que en la actualidad ya no es posible, ¿vale? Porque realmente, bueno, según ellos tiene unos costes que no es, el hospital no es capaz de asumir. Y bueno, a mí ya me dijeron, vas a ser de las últimas que vas a disfrutar de esta empatía. Qué pena que tengamos que decirlo así, pero esto ya lamentablemente no se puede sostener por el coste, según ellos, económico que tiene, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a casa, Paul realmente tiene las analíticas enseguida responden muy bien con el antibiótico, al final quedan un susto, el resumen es que sale una cosa alterada que no tenía que haber crecido, una bacteria que no tenía que haber crecido creció, entonces por eso no nos pudimos ir, tuvimos que completar los 7 días de antibiótico, aunque al final no pasó nada, realmente es ese, no llegó a hacer una infección él, pero aún así los 7 días nos los comimos. Con sus 7 días de antibióticos, sus 7 noches y su ingreso en la UCI, que fue muy, muy importante.
Que además físicamente para la madre es muy duro, porque uno está recuperándose, en tu caso de una intervención, en mi caso era un parto vaginal, pero estás hinchada, estás, claro, no estás pudiendo tampoco estar tumbada, solo sentada. Son situaciones difíciles para una recién parida, digamos, ¿no? Para una mujer que acaba de pasar por ese proceso.
Es completamente, o sea, yo imagínate, a mí me decía, no, tú tienes que estar tumbada descansando. Y decía, pero ¿tú te crees que yo voy a dejar a mi hijo aquí? O sea, respeto a las madres que lo hagan, porque allí realmente la única que estaba allí 24 horas era yo. Había muchas mamás que, bueno, pues eran prematuros, que llevaban mucho tiempo y que, bueno, pues venían a 2-3 tomas en todo el día. No las juzgo, pero a mí no me nacía eso. Yo tenía que estar con mi hijo, mi sitio era ese. O sea, yo quería estar con él, no concebía esa situación, me rompía todos mis esquemas y yo necesitaba a mi hijo conmigo. Entonces yo estaba allí 24 horas sentada en un sillón con una cesárea, imagínate cómo estaba, con unos dolores horribles. Y ahora que he tenido un parto vaginal, te puedo decir que la recuperación es absolutamente diferente. Dejemos de banalizar las cesáreas como si fuera ir a quitarse una manchita en la piel, porque no es así, porque tiene unos dolores y una recuperación pues complicada. Que habrá gente que le vaya muy bien, oye, y que al día siguiente está genial, me alegro muchísimo, pero que no es ni la gran mayoría, ni se tiene que tratar ni banalizar de esa manera, porque una cesárea es una cirugía abdominal mayor. ¿Vale? Entonces, tratemos las cosas con la magnitud que tienen, y una cesárea de una magnitud pues muy importante. De hecho, voy a aprovechar para contarte a raíz de esto que hablamos, de que la mala vida de la recuperación posparto que yo tenía que tener y no pude tener, me llevó a que en esos 7 días, a mí cuando me dieron el alta, a mí el ginecólogo me miró la herida, me dijo que estaba todo bien, me hizo un tacto de regalo, que según él era muy importante hacerme un tacto, que yo todavía le quiero buscar el sentido, pero ellos dicen que es un protocolo y que hay que cumplirlo, accedí, como ya no estaba por yo solo quería a mi hijo y quería irme a mi casa. Dije, bueno, pues si me vas a hacer un tacto y te vas a quedar más tranquilo, pues házmelo y ya está. Me hicieron el tacto, me dijo, pues nada, tómate esta medicación, pim, pim, pim. Esto fue por la mañana y yo por la tarde no me sentía bien, empezaba a no encontrarme muy bien. Yo me miraba la herida, la veía roja, me picaba, tenía como granitos. Yo decía, ¿yo que he vivido como auxiliar la recuperación de la cesárea? Esto no es normal, o sea, no te tienes que encontrar así. De hecho, ya estaba en... cuando ya nos íbamos a ir para casa, nos vamos a casa, nos vamos los 3 juntos, súper felices, súper contentos, y yo noto que no me encuentro bien por la madrugada, no me encuentro bien, no me puedo estirar. Yo pensaba, bueno, pues será lo normal, ¿no? Nunca he tenido una cesárea. Al día siguiente vamos a la mutua, en un momentito nos escapamos para que me mirase la herida, y la cara del ginecólogo fue un poema. Me dijo, ¿dónde te han hecho esto? Pues en San Juan de Déu, ves a San Juan de Déu, por favor, ves a urgencias. Llegamos a San Joan de Déu y nos dicen, ¿cómo? Empecé a chorrear pus, piernas abajo, Y efectivamente había hecho una infección de la cesárea, que es una de las complicaciones que tiene la cesárea, y por la cual me llevó a llevar un drenaje y a estar hospitalizada tres o cuatro días más.
Ay, es que es claro, es una cosa detrás de otra, ¿eh? Pero estos son datos que no se suelen hacer públicos en general, y tenemos como esa idea de que no pasa nada. Y de hecho los índices de el tanto por ciento de cesáreas que se practica en España todavía es muy alto para lo que recomienda la OMS.
De un 25 a un 35% se está haciendo, cuando la recomendación es de un 10 a un 15, imagina.
Sí, sí. Bueno, y entonces, unos días más de hospitalización, te recuperas y empieza tu vida, digamos, cotidiana con tu bebé.
Exacto, sí, tal cual. Yo llevé el redón, bueno, no, un Penrose, llevaba el drenaje, lo llevé casi un mes prácticamente hasta que ya no salió nada de pus, y ya está, ya nosotros seguimos con nuestra vida de tres, intentando encajar todo aquello que habíamos vivido de una manera en que realmente con el tiempo creo que viví un shock postraumático como una casa. Yo estaba como... me vine muy arriba, muy de luchar, de no, esto no, esto no, de luchar mucho por el parto, pero claro, cuando me fui a mi casa fue como, madre mía, ¿cómo encajo yo? ¿Dónde pongo todas estas piezas de todo lo que he vivido?
El tema cesárea, además, es que podríamos hablar tanto porque socialmente no se entiende que una persona se sienta mal por haber tenido una cesárea y se minimiza su sentir, ¿no? De, bueno, no pasa nada, ya tienes al bebé aquí, ya está, eso es lo importante. Bueno, es lo que hacemos mucho los adultos, ¿no? De hecho, en temas de crianza consciente hablamos mucho de validar los sentimientos y emociones del niño, pero es que en realidad el problema es que no hemos aprendido a validarnos entre nosotros, ¿no? Y entonces la madre que se siente mal o que está viviendo como tú pues una situación de estrés postraumático, los mensajes que recibes que no se debería estar sintiendo así, que no es para tanto.
Exactamente, tal cual. Realmente, por parte de alguna gente sí que vivimos todo eso que tú comentas, pero por otra parte, como yo soy muy clara y me expreso muy, soy muy pesada y no, y me gusta dar muchas explicaciones, la gente lograba empatizar porque realmente la historia no es la de una cesárea más, ¿no? De, bueno, no dilatas, venga, una cesárea, ¿no? Como hay una historial y una historia que os acabo de contar como bastante complicada, pues la gente logró empatizar un poquito más con el tema. Pero igualmente sí, sí, los sentimientos no somos capaces de validarlos, de nuestro sentir, de cómo yo me sentía de mal, ¿no? La gente no es capaz de, bueno, si total, las vecinas, bueno, si total, tienes a tu hijo sano. Ay, pues a mí la cesárea me fue maravillosa. Y yo, claro, a mí me removía mis cimientos, decía, pero ¿cómo la gente puede hablar de una cesárea de esta manera tan banal y tan... como si me hubiese quitado un granito, ¿no? He ido a la clínica, me han quitado un granito y me he venido para mi casa, con lo mal que lo hemos pasado, ¿no? Y sí, lo que tú dices, totalmente de acuerdo.
Claro, luego uno tiene la suerte de que a lo mejor su entorno afectivo, sus amigos, claro, nos conocen y son la gente que es afín a nosotros. Igual esa gente sí que es más capaz de respetar, ¿no? Pero me refería sobre todo como al entorno social en general, ¿no? Bueno, y entonces, los años posteriores, hasta que nos conocimos, ¿no? Que fue dos años más tarde, un poco cuál fue tu proceso, porque si no recuerdo mal, si me permites decirlo, cuando yo te conocí, tú aún considerabas que no estabas preparada para afrontar, digamos, una nueva maternidad, aunque sabías que sí querías, ¿no? Vivir eso en algún momento más adelante.
Completamente. Yo nació Paul y yo dije, no sé si algún día tendré más hijos, de momento no. O sea, yo hasta que tenía muy claro que hasta que no solucionase y solventase todos mis sentimientos y los pusiese en el sitio que tocaba y fuese de una manera saludable, de una manera que no me hiciese llorar, que no me hiciese conectar con ese momento, llorar de esa manera que yo lloraba cuando yo contaba mi parto, mi siguiente bebé no se merecía tener una madre con miedo, insegura y demás. Yo tenía muy claro que hasta que no solucionase bien el tema, no quería tener más hijos porque no estaba preparada realmente, no me veía capaz. Y pasamos por un proceso en el que, bueno, vas pasando por todas las fases, ¿eh? Esto es como un duelo. Pasas por fases de rabia, en que estás muy enfadada porque me ha pasado a mí, fases de aceptación, de integrarlo. Yo me fue muy bien ir a un taller de sanación del parto, en el que fui la única que tenía una cesárea. Fue muy curioso, me sentí un poco rara. Todas habían tenido un parto como instrumental, con violencia obstétrica, pero la única cesárea era yo y me sentí un poco mal. Pero ese taller, por ejemplo, me ayudó muchísimo a integrar las emociones, a colocarlas en su sitio, a que no me afectasen en mi presente, sino que eso era parte del pasado. La formación de doula también me ayudó muchísimo conocer, o sea, cuanto más conoces de la fisiología, más te empoderas de que eres capaz de poder tener otro parto. Yo, sobre todo, lo que no quería era otra cesárea, por favor. Con lo cual, la formación también de doula me abrió muchas puertas a conocer a Michelle Oden, a que también me ayudó muchísimo a integrar la cesárea y a reconciliarme mucho con ella y a sanarla, ¿no? De decir, bueno, ha pasado esto y tenía que ser así, ¿no? Y también, pues, es su parto y hay que aceptarlo, y a mucha aceptación, ¿no? Que al final es lo que a mí me costó mucho. Más que la frustración, a mí me costó aceptarlo, porque yo, como dije, como luché tanto, pues tenía claro que solo había esa salida, ¿no? No habían otras opciones, pero la aceptación es lo que más duele. El poder integrar que eso es así y que ya no hay vuelta atrás.
¿Tú formabas parte de Apoyo Cesáreas, de la lista de correo tan conocida, que yo conozco tanta gente que ha formado parte de ella?
Mira, a mí me pasó una cosa muy curiosa con Apoya Cesáreas. Es que yo me quería apuntar y siempre me daba error la web. Y era como que al final sentí que no era mi momento. Porque claro, cuando uno intenta varias veces contactar y no había manera de que me dejaran acceder, siempre era por cosas absurdeces de informática, ¿eh? No por nada. Pero al final sentí que quizá no era mi momento. Y al final acabé apuntándome cuando me quedé embarazada de Emma. Fue cuando sí que me apunté, pero francamente sé que ha ayudado muchísimo a muchísimas mujeres, pero yo no tenía la logística de poder estar conectada leyendo muchas cosas. Sí que leía algún relato de parto vaginal después de cesárea, que era lo que a mí me tocaba más, y poco más. La verdad que no escribí nunca para decir, oye, me llamo Cristina, he tenido esta historia con Paul y ahora estoy embarazada. Nunca realmente no llegué a escribir ningún post.
No, te lo preguntaba también un poco por hablar del entorno virtual, que pienso que también ha sido de gran ayuda para las que hemos sido madres en los últimos años, ¿no? Y que es, por ejemplo, donde yo hace años empecé a leer estas siglas de PVDC, yo pensaba, ¿qué es esto?, ¿no? Y aprendí, pues, que era parto vaginal después de cesárea, que esto que yo siempre había oído de, no, es que tengo que tener otra cesárea, porque claro, como ya tuve una anterior, pues tiene que ser así, no era realmente tan así, ¿no? Y que los riesgos de este posible parto vaginal muchas veces pues no son tales, ¿no? Y bueno, y empecé a leer casos de personas, de madres que lo estaban consiguiendo y de todo lo que eso implicaba para ellas. Entonces me imagino que, pues tú que también compartes esos espacios virtuales, ¿no?, que coincidimos en muchos de ellos, ¿fueron importantes para ti estos lugares?
Muy importante. Sobre todo, yo donde me movía bastante era en la web del Partos Nuestro, donde sabía que encontraba información con evidencia científica real, sin florituras y sin engaños, por así decirlo. Y yo me apoyé muchísimo, siempre me apoyé durante el inicio de embarazo de Paul en Donna Jung. Siempre me apoyé muchísimo en el grupo y estaré siempre eternamente agradecida, de una manera no tan constante como cuando estás embarazada, que participas muchísimo. Yo ahora, por ejemplo, todo el embarazo de Emma y ahora en el posparto estoy participando mucho. En esos años, ¿no?, entre que más o menos al año ya no participas tanto hasta que me volví a quedar embarazada, sí que las iba leyendo, pero claro, no de manera tan activa, ¿no? Pero ya cuando la idea de tener otro bebé empezó a rondar la cabeza, pues ya empezamos otra vez a luchar.
Sí, voy a explicar para quien no sea, digamos, del ámbito de Cataluña, que Donna Jung es una asociación y que este grupo es el grupo, digamos, que gestiona la propia asociación.
Sí, es un grupo de parto respetado en el que se lucha por los derechos de las mujeres y de los bebés para que no nos roben nuestros partos, donde hay evidencia científica, donde hay muchas comadronas, donde es un ambiente en el que yo me siento en mi salsa, francamente, y donde no quiero otro grupo, lo siento, pero es que es así. Y este grupo fue el que a mí me ha ayudado en los dos embarazos a empoderarme más y a cualquier duda que, oye, pero ¿y seguro que esto puedo conseguirlo? ¿Seguro que cómo puedo conseguir esto? Hay abogadas que te asesoran, son maravillosas. Hay que decirlo las cosas como son y lo hacen de una manera altruista, sin ganar nada, sin pedir nada a cambio. Y yo, de hecho, ya con Paul quería hacerme socia, no me hice por logística y con Emma me he hecho socia. Y encantada, porque es una manera de ayudar a que esto siga, la rueda siga y que ellas puedan seguir luchando por los derechos de todas nosotras y de nuestros bebés.
No, desde luego hacen una labor encomiable. Yo las descubrí ya cuando ya mi hijo ya tenía igual 1 o 2 años. Pero las he leído muy intensamente. No he podido participar quizá tanto porque en aquel momento yo sentía que estaba en modo esponja, ¿no? Modo aprender más que contribuir. Pero realmente es recomendable para cualquier madre, futura madre. Bueno, vamos a llegar al momento ya en el que, pues nada, te quedas embarazada de Emma.
Sí. Emma llega, mira, lo voy a contar porque es algo muy bonito. Y es que yo no había logrado, me costaba mucho aceptar la herida física, no había logrado reconciliarme con ella, no me había tocado prácticamente nunca, a no ser que, yo qué sé, pues para vestirte, ¿no? Inevitablemente tengas que pasar, o para enjabonarte en la ducha, pero de una manera consciente, ¿no? De reconocer lo que había pasado en mi cuerpo, no había logrado tocar mi herida. Y llegó pues un momento en el que pues mi cabeza o mi corazón me lo pidió y lloré mucho. Fui capaz de tocar mi herida, de reconocer, de validar lo que yo sentía y ese mes me quedé embarazada. Fíjate tú que yo no creo que sea una casualidad. O sea, no, tampoco llevábamos meses buscando, o sea, fue una cosa como muy... Pero creo que fue como el momento en que decidí que estaba preparada para afrontar una nueva maternidad y en el que Emma llegó a nuestra vida.
Como veis, es un relato el de Cristina que atrapa, que a ratos también angustia mucho y que, bueno, os agradezco que hayáis llegado hasta aquí y os invito ya a que deis play al siguiente episodio en el que ella pues continúa contándonos su experiencia. Esperamos también que nos dejéis vuestros comentarios, si así lo deseáis, aquí en iVoox, puede ser en iTunes o en las redes del Tiempo de los Intentos. También podéis hacerlo en las redes de la propia Cristina, que lidera el proyecto Crianza entre Costuras y que también tiene una página de Facebook dedicada a recaudar fondos para lo que fue su parto en casa, que eso lo contará en el siguiente episodio. Gracias, nos vemos enseguida. Oh.